una sombrilla de color.
Quiero para mí,
para las tardes de calor.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una palita playera. Bicicleta.
Quiero para mí,
para ganar la carrera.
Quiero, quiero, claro que sí. Más de eso quiero pedir, es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir.
Lo que tú quieres, lo que quieres para ti es compartir lo tuyo conmigo. Yo quiero para mí compartir lo mío contigo. Eso dice Radio Ombligo. Es por eso que hoy, en el segundo brinquito de marzo, por fin escucharemos, ¿qué creen? ¡Adivinaron! Sí, por fin vamos a escuchar la historia del cabrito de los buñuelos. Por supuesto, la narración extraordinaria de Ganso Iván Martínez. Pero yo sé que no todos están listos, así que vayan por su silla, llamen al abuelito, que el abuelito también venga a escuchar este cuento. El abuelito, la abuelita. Si alguien tiene que ir al baño, que corra, que vaya de una vez, apúrense. Les daremos tiempo para que se preparen. El tiempo que dura una canción. ¿Qué canción? ¿Qué canción le quedará muy bien al cabrito de los buñuelos? ¿Cuál? ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡El chivo ciclista! ¡Cri, cri!
Saber andar contra la banqueta, el manubrio fue a clavar. ¡Que se cae!
¡Que se cae! ¡Que se cae!
¡Que se cae!
¡Que se cae!
de alquiler. ¡Qué valor derrocha en sus ansias de aprender!
¡Que se cae!
¡Que se cae! ¡Que se cae!
¡Que se cae! Como 30 carros fue a romper. Quiebre usted el manubrio para poderse sostener, pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer.
¡Que se cae!
Hacia el piso nunca hay que ver. Y por fin el chivo ser ciclista consiguió, mas su larga barba en la rueda se atoró.
¡Que se cae!
Contra un gendarme retachó.
Estoy en Radio Ombligo.
Aunque te caigas muchas veces, vas a aprender a montar la bicicleta. El problema del chivito que se volvió a caer fue porque no se cortó la barba. Así que, ya sabes, ¿quieres aprender a montar bici? A cortarte primero la barba. Digo, si eres un chivito. Bueno, hoy es miércoles de hacer quesitos en la cocina, muy ricos, que hace doña Eulolia, y hace quesitos, hace mantequilla, y luego con la mantequilla hace pan, cosas muy, muy ricas. Pero en la cabina, ¿qué hacemos los miércoles? Pues contar historias. A veces las contamos nosotros, o a veces las cuentan grandes, grandes cuentistas, como Benjamín Briceño, como Ganso Iván Martínez, como Geracio Contreras, como Tania Gaviota. Hoy vamos a escuchar a Ganso Iván, pero que se presente él solo mejor.
Continuamos nuestros cuentos en dulce con una tierna historia que se titula El cabrito de los buñuelos. Érase una vez un cabrito repostero que cada Navidad vendía buñuelos a la orilla del bosque. Por la mañana, a la salida del sol, cantaba su estribillo por los campos.
¡Compre usted sus buñuelos!
Doraditos como el sol.
Lleve usted sus buñuelos.
Dorados, doraditos como el sol.
Lara, la lara, la 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 la.
Dorados, doraditos como el sol.
Lara, la lara, la 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 la.
Dorados, doraditos como el sol.
Nuestro hacendoso cabrito hacía 3 docenas de dulces muy dorados y crujientes, instalándolos en una canasta de paja trenzada que le regaló su mamá.
Deliciosos buñuelos que brillan doraditos como el sol. Lara, la lara, la 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 la. Dorados, doraditos como el sol.
Ante el éxito de sus buñuelos, el cabrito fue entrevistado por el conejo reportero de la televisión local, don Jacobo Zanoriowski.
Bien, estamos listos para grabar.
¿Listo?
A ver, okay. Un poco de polvo para los cuernos del cabrito.
Quítate, señor.
Okay. Pero que no se coma la polvera.
¡Corre, estamos grabando! Shh, ¡entrevista con el cabrito!
Sigue brilloso.
5, 4, silencio.
Sigue brilloso.
4, silencio. 3, 2.
Y dígame, cabrito, ¿cuál es el éxito de sus buñuelos cada Navidad?
Pues verá, don Jacobo, la fórmula está en la frescura.
Ajá.
Así no necesito hacer mucha publicidad para mi mercancía,
uh-huh.
Ya que alrededor de mi mesita flota un aroma tan apetitoso que rápidamente salen del bosque las ardillas, las liebres y muchos insectos para comprarme.
Muy bien, pues felicidades y enhorabuena, cabrito. No, no, ¿qué pasó? No se coma mi micrófono. Mejor póngase para la foto, ¿eh? Reportó para ustedes don Jacobo Zanoriowski.
¡Corte!
Las golosas abejas gustaban en especial de la miel y frenéticas se amontonaban para recibir buñuelos deliciosos que entre varias acarreaban a su panal.
Gracias, amiguitas, y regresen pronto. Adiós, buñuelos, buñuelos, buñuelos fresquecitos, buñuelos, buñuelos.
Pero un día, en el momento en el que el cabrito abría su tiendita, surgió de un salto y tras un arbusto... un gran lobo despeinado y con ganchudos colmillos.
¡Cabrito! Dijo el lobo. Pero mira nada más. ¿Quién te viera? ¡Qué buñuelos tan brillantes y apetitosos! Eres todo un talento, chamaco. Dámelos todos porque me muero de hambre. Y si no lo haces, claro... comeré a ti y a los buñuelos.
El cabrito, temblando de miedo, entregó sus 3 docenas de buñuelos al lobo, quien sin dar las gracias se los comió de un solo golpe. El lobo se internó de nuevo en el bosque ante las miradas enfurecidas de otros animales que desde lejos observaban el suceso. Cuando las abejas vinieron a comprar, ya no quedaba ni un solo buñuelo. Y el pobre cabrito les contó su desgracia. Todos estaban consternados y silenciosamente volvieron a sus casas. Pero al otro día, mientras el cabrito colocaba sobre su canasta los buñuelos, de nuevo llegó el lobo.
Buenos días, cabrito. Vaya, vaya, pero qué tempranero trabajador eres. ¿A qué hora te dio tiempo de hacer más buñuelos para mí? Te haré un favor, me los comeré todos para que así ya no tengas que trabajar más durante el día. ¿Qué te parece? Soy demasiado generoso contigo. ¿Qué más puedes pedir, cabrito?
De ninguna manera. Si los quieres, tendrás que comprármelos.
¿Que los compre?
Sí.
No me hagas reír. Mira, cabrito, mejor no le busques, ¿eh? No le busques, 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 ¿eh? Tengo mucha hambre y no pienso discutir. Si no me los das, te comeré a ti de pilón, ¿eh? Cabrito en dulce a las brasas. ¿No suena mal? ¿No crees?
Pobre cabrito. Una vez más, se vio obligado a ver devorar al lobo sus crujientes buñuelos sin recibir una sola palabra de amabilidad.
He sido engañado 2 veces. ¡No lo seré una tercera!
A la caída de la noche, en lugar de meterse en su camita de algodón, nuestro héroe se internó en el bosque con un gran costal de manta. Bajo la pálida luz de la luna llenó el costal con piedritas que fue recolectando debajo de los árboles y en la orilla de los caminos. Al otro día, se levantó con los primeros rayos del sol y comenzó a cocinar de manera muy peculiar sus buñuelos. No le fue muy fácil mezclar los pedruscos en la miel, pero eventualmente los buñuelos tuvieron el mismo aspecto apetitoso que los anteriores. Dorados e inflados, el cabrito los puso en canastas como acostumbraba. Más tarde, al igual que los otros días, el lobo salió aullando del bosque.
¡Válgame el cielo! ¡Pero qué industrioso eres, cabrito! ¡Cuánta amabilidad! ¡Otra vez la mesa puesta y sin reservación! ¿Cómo supiste que hoy también decidí desayunar dulces buñuelos crujientes? ¡Esto es lo que llamo iniciativa!
Esta vez no pondré resistencia. ¡Me he rendido! ¡Puedes comértelos todos!
Así me gusta, cabrito, así me gusta.
Sin más preámbulos, el lobo se lanzó sobre el tenderete y se zampó los 36 buñuelos de una sola vez.
¡Mis bellísimos colmillos! ¡Pero qué cosa tiene esto!
Pues resultó que con las piedras todos los dientes se le cayeron. El cabrito había triunfado. De pronto el lobo chimuelo se hizo chiquito e indefenso. Lanzó una mirada terrible al cabrito, pero como ya no podía devorarlo, regresó al bosque con la cola entre las patas y el hocico temblando de rabia, mientras todos los animales reventaban de risa.
Afortunadamente, don Flamingo Picolargo, un magnífico dentista, le hizo una espléndida dentadura.
Pero también hay que decir, cabrito, que desde entonces al ambicioso lobo se le quitó la afición por los dulces y, sobre todo, el andar abusando de los chiquitos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
¡Magnífica! ¡Magnífica historia! ¡Bien merecido ese aplauso! Para Ganso Iván y también para el cabrito de los buñuelos, pero también para el lobo y las abejas, porque su actuación fue magnífica. Acuérdense que estamos en el teatro. Y en el teatro, pues el lobo, si hace un buen papel, merece su aplauso, las abejas también, el cabrito también, don Jacobo Zanorioski. Si tú representaras uno de estos personajes en el teatro, ¿quién te gustaría ser? Ser un lobo malo, malo. Es muy importante tener un buen actor haciendo al lobo malo. Si eres el cabrito, pues también es el papel más importante. La entrevista estuvo muy bonita. O si eres parte de las abejas. Bueno, ¿qué te gustaría hacer? Escoge el personaje que tú quieras y puedes llevar esta obra al patio de tu escuela. Pero si fuera la vida real, ¿quién te gustaría ser? Si eres el lobo y abusas de los más pequeños, ¿te gusta ese personaje? Es el personaje del que es más fuerte, pero que es un cobarde. Porque los cobardes abusan siempre de los pequeños. Y ha sucedido en la historia de la humanidad, los países, en todos los niveles. Ahí están los grandotes que abusan de los pequeños. Y que, por supuesto, son cobardes porque cuando aparece otro de su mismo tamaño, entonces ya no se muestran tan abusadores. Pero podrías también tener el papel del cabrito. Y que es muy difícil cuando alguien está abusando contra ti, pero es muy bonito también cuando usas tu inteligencia, tu astucia para poder defenderte. O puede ser como las abejas. Las abejas comían de los buñuelos del cabrito. Imagínense que las abejas hubieran dicho: cabrito, no te preocupes, nosotras te defenderemos. Entonces, todo ese enjambre de abejas habrían fácilmente derrotado, y con todas las hormigas también, que caían de lo que caía por ahí, que comían de lo que caía por ahí, hubieran derrotado fácilmente al lobo. Pero no lo hicieron. Entonces el cabrito tuvo que hacerse cargo él mismo de su salvación. Bueno, no hay que ser indiferentes. A los lobos abusivos hay que agarrarlos por montón. Así que es más valiente el niño que defiende a un niño débil que ser el abusador. Eso no tiene nada, ningún mérito, nada, nada, nada. Cuando tú quieras de pronto mostrarte abusivo, acuérdate que eso es cobardía, que no se vale. Bueno, gracias, Gonzibán. Vamos a escuchar una canción que nos han pedido y no hemos podido poner, mi amigo Quetzal. Nora, Luna Negra. Nora Luna Negra, que cada vez canta mejor esta canción. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos, platicábamos una vez con Gaviota de las canciones esas que se te pegan y que no se te despegan con nada, que las vas todo el día tarareando, aunque no quieras? Dice Flor que hay una canción que me quedo cantando todo el santo día. Es la de la gallina, dijo Eureka. Se vuelve una tortura para mí. Me desespera, tengo una lucha constante con mi mente, porque dice que está pensando en cosas serias del trabajo, y ahí está la gallinita, duro y duro y duro y duro. Ya para que se le quite, vamos a poner un pedacito. Porque sigue la carta.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué?
¿Por qué la gallinita dijo Eureka? ¿Qué pasa si te resiente la gallina? gallinita dijo eureka porque estaba muy contenta. Claro.
¡Contenta!
Muy contenta.
Muy contenta.
Sí.
Estaba chocha. Bueno, entonces... ¡ya está!
Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída. La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. Claro. ¿Es tan hermoso poner un hijo? Tener un huevo. Tener un hijo. Y se fue la muy coqueta a pasear en bicicleta. La gallina cocorocó. Porque los hijos son la alegría de la vida, querido. Con sus risas, con sus juegos, con sus preguntas. Cada hijo es como una rosa que florece.
Una rosa que florece.
Sí.
¡Qué lindo!
¿Te gusta el cantito?
Sí.
Entonces callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista.
¿Por qué la rosa florece?
Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tallo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
Bueno, ya está.
Déjame vivir. Dando saltos por la plaza, se volvió para su... Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol.
Árbol. ¿Un árbol?
Sí, como un árbol.
¿Un árbol?
Como un avioncito que vuela.
¡Ah, un avioncito que vuela!
Sí, bola. Como un barquito que flota.
Un barquito que flota, está bien.
Y para arreglar...
Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes.
¿Quién?
Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka.
Como la gallinita.
Sí, como la gallinita dijo eureka.
¿Y por qué la gallinita dijo eureka?
No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
¡Magnífico, Lendutier! Bueno, íbamos a poner solo un pedacito porque luego esa canción se le pega a Flor y se vuelve una tortura para su cabeza y para su corazón y siente que se marchita. ¿Pero qué creen? Que Hugo Torongo Tortugo estuvo así como queriendo poner ya la pausa y queriendo detenerlo, pero cuando la vas oyendo, pues no quieres dejar, no quieres dejar de escucharla, como cuando tu mamá te da una sopita, te dan a probar una sopa muy rica y pues te la quieres acabar, no quieres solo la pruebita. Bueno, vamos.
Son las 8:80.
Al rato seguimos con tu carta, Flor, y otras cartas más que tenemos aquí. Vamos a felicitar a los que hoy están de cumpleañeros. No me digan que no hay ninguno. ¿Sí? ¿Tú estás cumpliendo años? ¡De veras! Te lo dije, Trongo, que sí iba a haber alguien. Te lo dije, no me creías. Muchas felicidades. ¿Cuántos años? ¿Ajá? ¡Ándale! ¡Uy, ya estás bien grande! ¡Qué bueno! ¿Podrían, por favor, darle unas mordiditas de nuestra parte? Sí, chiquitas. ¡Ajá! Ah, sí, gracias, gracias. También abrazos. Muchas gracias. ¡Ajá! Sí, también a la abuela, no importa. Sí, a ella también. Le gustan las mordiditas de cariño. Amordidas, amordidas. ¿Quién más está por allá cumpliendo años? ¡Ah! ¡Uy, qué bien! Flor, flores, sí, sí, flores. Las flores son muy bonitas, que te regalen flores. No importa que seas un señor, ¿cuántos señores necesitan unas flores? Tal vez para, pues, tal vez para aflojar un poquito. El corazón se va haciendo así como duro, como que... Y de repente ese señor así que parece muy así, muy... Le llevan unas flores en su cumpleaños... Y empieza como a recordar ciertas cosas de la infancia, cuando caminaba por el bosque y cortó una flor y se la llevó a su mamá y le dijo, toma mami, y la mamá se puso loca de contenta. Cosas mágicas suceden cuando los señores les regalan flores. Señoras, ya no se quejen, dicen, es que mi marido no me regala flores, regálenle ustedes. Para que vea lo que se siente. Y cuando sienta que se siente bonito, pues va a ser lo mismo. Esperemos. Bueno, pueden empezar por regalarle flores al señor en su cumpleaños. Vamos a poner una canción para todos los que están celebrando. ¡Y su Dianita! ¿Cuál escuchamos? La de mi cumpleaños. Hace mucho que no la oímos. ¿Se acuerdan cuál es? Es la de Palabra Cantada, que hizo en español, en Argentina, con niños argentinos.
Hoy yo siento que crecí bastante. La verdad es que me siento grande. Siento como si fuese un gigante.
Van a regalar flores, ya sea quién, para un papá que se llama Federico Montejo Camacho, porque es su cumpleaños hoy. Federico, muchas felicidades. Fátima, felicita a su papá, y también Andrea, Fátima y Andrea son las hijas de Federico, que está cumpliendo años. Y Federico, tú me dices si no te cumplen. Yo dije que te van a regalar flores. Así que tú me vas a decir, Sopi, ¿qué crees? No me dieron. O me vas a decir, Sopi, sí, y es verdad lo que tú dijiste. Me puso muy contento. Bueno, felicidades, Federico. Y otra cosa, que al papá lo pueden llevar completamente, absolutamente gratis a ver la película que Radio Ombligo proyectará el próximo domingo. ¿Cuál es? El libro de la selva, de Rudyard Kipling, que nació allá por 1880 y no sé qué, pero fue en el siglo XIX. Su historia, el libro de la selva, él lo publicaba en un periódico, en una revista que salía cada semana o cada 15 días, no sé, y él iba publicando los diferentes capítulos. Después se compiló todo en un libro y se convirtió pues en el libro de la selva, y luego se hizo película y bueno, y es la que tú vas a ver con Tintán.
Oh, estoy muy triste.
¡Hola, vecinita! ¿Qué te pasa?
El próximo domingo no podré ir a ver la película de Radio Ombligo.
¿Y por qué no podrás ir?
Mi mamá me quiere llevar al zoológico para que yo aprenda la vida de los animales y me vuelva un poco salvaje. Dice que necesito sol, que estoy muy pálida.
Oh, el domingo Radio Ombligo proyectará El libro de la selva, que habla de todo eso.
aprenderás lo más vital, no más, lo más salvaje, lo más natural. ¿Alguna vez has escuchado de Mowgli y del oso Balú?
No, nunca.
¿Puedo sentarme a tu lado?
Sí, Geracio, siéntate.
Pues mira, en esta película vas a aprender...
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación.
El libro de la selva.
Domingo 6 de marzo, Foro Descartes, atrasito de la catedral. Entrada, cero pesitos. Te lo da.
¡Ah, compadre! Esto sí que es vida. El cine de Radio Ombligo.
¡Ay, comadrita, qué bonito lo dijo usted! ¡Qué bueno, querida Fernanda! Bueno, entonces no falten, lleguen tempranito, lleguen muy tempranito al cine, que va a estar bastante lleno. Y después, si quieren, vayan al zoológico, salgan a pasear, vayan a un jardín, que les pegue el sol, no estén pálidos. Vamos a ver la película. Que se sigue esperando, Flor, para que terminemos su carta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos otro cuento y sí nos da tiempo de escucharlo. La casa sola, en la narración de Benjamín Briceño.
La casa sola. No hay que dejar la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en la casa. Al menos, eso cuentan que le ocurrió a un carnicero muy querido en la ciudad de Pachuca, a principios del siglo XX. El carnicero era muy respetado y amado por toda la gente del pueblo, porque a los que tenían dinero siempre les daba la mejor carne al mejor precio. Y los que eran muy pobres siempre recibían un pedazo de carne para que nadie se quedara con hambre. El carnicero compraba las reses a una señora que vivía en el lejano pueblo de Mestitlán. Mestitlán, pueblo de misterio, sumido en el fondo de un barranco. Hasta allá se fue andando el carnicero porque en esa vieja época a Mestitlán se llegaba solamente por dos medios, a caballo o por tus propias piernas. Caminando, caminando, el carnicero fue tomando aquellos rumbos y se desvió del camino real. Tomó el camino de terracería que descendía zigzagueando para bajar hasta el fondo del barranco. Entonces, el carnicero se detuvo, sorprendido. Le llamó la atención que aquel día de verano, que normalmente debiera ser caluroso, brillante, soleado, ahora estaba oscuro y grisáceo. Siguió andando y llegó al pueblo para descubrir una nueva sorpresa, que Mestitlán, un pueblo normalmente bullicioso, lleno de gente, de niños correteando, de señoras platicando en los arcos, ahora estaba vacío y sin nadie alrededor. El carnicero siguió andando y llegó a la casa de Eduvige Sánchez, la señora que le vendía las reses y que trabajaba en ese rancho junto con sus dos hijos. Llamó a la puerta dando grandes golpes, pero nadie salió. Como el carnicero era hombre de confianza, se atrevió a abrir la puerta y a meterse, para encontrarse en una habitación oscura como la boca de un lobo. El carnicero no podía ver su mano a un palmo de distancia de tan oscuro que estaba aquel lugar, y se sentía un frío tal que calaba hasta los huesos, como si en aquella habitación hubieran apilado bloques de hielo. Como no alcanzara a ver bien a la distancia, el carnicero entonces decidió llamar a voces gritando: ¡Hola! ¿Bueno qué? ¿Se han muerto todos? ¿Puedes creer que sí? Respondió una voz cascada y rasposa a espaldas de donde estaba el carnicero. El hombre giró de inmediato para encontrarse con que ahí, a la distancia, estaba una anciana, toda vestida de negro. Usaba un vestido antiguo, de esos vestidos que llevan cuellos y puños de encaje. El vestido estaba lleno de polvo, como si lo acabaran de sacar de un baúl muy viejo. La anciana usaba largas canas hasta la cintura y tenía la piel blanca, pálida como la cera que tienen las veladoras y plagada de arrugas. La anciana removía y removía el carbón de una estufa con un gancho de hierro. Entonces, cuando el carnicero la pudo ver claramente, se santiguó y dijo: ¡Ave María Purísima! ¡Doña Eduvige Sánchez! ¡No me ande espantando, hombre! Yo creí que era un fantasma. Pues la mujer, sin levantar la mirada, siguió removiendo el carbón y le dijo: ¿Puedes creer que sí, carnicero? Doña Dubíjes, hombre, no esté de broma. Yo nada más vengo a pagarle el dinero que le debo de la última vaca. Son 5 reales y la memoria no me falla. Y en ese momento, el carnicero le extendió una bolsita antigua de cuero, muy bien amarrada. Cuando la puso cerca de la mujer, le sorprendió que por segunda ocasión, sin levantar la mirada, la mujer le dijera: ¿Puedes dejarla ahí, carnicero? ¡Ah, caray! Pensó el hombre. ¡Qué cosa tan rara! Si él estaba acostumbrado a que ella, como buena comerciante, siempre contaba hasta el último centavito que se le pagaba. Por eso pensó que ahora estaría enferma, o sepa Dios qué otra cosa pasaba por su cabeza. Así que le dijo: Bueno, doña Dubíjes, usted me disculpa, pero yo me tengo que regresar a Pachuca. Que Dios me la cuide mucho y hasta la próxima. No bien había dado 2 o 3 pasos afuera de la casa, el carnicero alcanzó a escuchar cómo la mujer le gritaba desde dentro: Pídele a Dios que nos volvamos a ver algún día, carnicero. ¡Ah, qué señora tan rara!, dijo él, y tomó el camino de vuelta a Pachuca. Subió aquella carretera de terracería zigzagueante y llegó al camino principal. Ahí, el carnicero se detuvo, porque los vio a la distancia. Eran 2 columnas de gente, 50, 60, 80 personas, no sabía bien. Todos vestidos de negro y todos con 2 flores blancas en las manos. Y al frente de ellos venían, con grandes lagrimones en la cara, llorando desconsolados, los 2 hijos de Dubíjes Sánchez. El carnicero esperó a que llegaran a donde él estaba y entonces, compungido, les dijo: Muchachos, hombre, qué barbaridad. No sabía que había difuntito en el pueblo. Ah, dijo el carnicero, ahora entiendo todo. Con razón estaba tan rara su mamá. Removí y removí el carbón de la estufa. Yo creo que iba a poner café para los deudos del entierro. Y entonces el hijo mayor de Dubíjes se quedó mirando sorprendido al carnicero y le dijo: ¿Nuestra madre? ¿Nuestra madre, dices? Sí, hombre, que ni siquiera contó el dinero que le pagué de la vaca. Pero no es posible, carnicero, dijo el hijo más pequeño. No es posible porque nosotros venimos de enterrarla a ella. En ese momento, el carnicero abrió los ojos grandes, sorprendido. Tartamudeando, dijo: No es posible. Ustedes no pueden decirme que yo estuve con una muerta. Pero si la vi, hablamos. Cuenta la leyenda que en ese momento, una niña pequeñita, como de 9, 10 años, se desprendió de la columna y vino corriendo a donde estaban los hombres. Era la niña que ayudaba a Dubíjes Sánchez en las labores del hogar. Angustiada, empezó a decirles:
Ya lo ven, ya lo ven. Se los dije, les dije que no había que dejar la casa sola. Ahora, la muerta no se va a ir de ahí hasta que salga la luna.
Y efectivamente, nadie se atrevió a entrar a esa casa hasta que la luna subió a lo alto del cielo y se quedó ahí como colgadita. Entonces los 2 hijos de Dubíjes Sánchez llegaron a aquella habitación oscura. Cuando entraron en esa cocina, encontraron que la muerta se había ido ya. Pero el gancho de mover el fuego, ¿te acuerdas? Seguía caliente ahí, a un lado de la estufa. Y la bolsa de cuero del dinero, ¿te acuerdas? La encontraron perfectamente desamarrada y las monedas colocadas una junto a otra, como si las hubieran contado cuidadosamente. Por eso dicen en el pueblo que no hay que dejar la casa sola durante los entierros. Porque el muerto que uno se lleva a la tumba se puede quedar atrapado en tu casa. Ah.
La casa sola, Benjamín Briseño. Genial, magnífico. contador de historias, amigo de Radio Ombligo, Benjamín, te mandamos un abrazo de aquí hasta el fin del mundo, a donde quiera que estés. Bueno, dijimos que íbamos a terminar la carta de Flor, la que se le pega a la canción y se vuelve una tortura para ella. Dice, Sopi, ¿me puedes complacer con una canción, La Bola y El Niño Robot? Levantarme y escuchar esa linda canción hace levantarme con mucha energía, como que si me dieran cuerda o algo así. Ay, por cierto, dile a Torongo Tortugo que nos hizo trampa, que la canción de La Bola que nos puso la vez pasada no es la misma que escuchábamos antes, que nos ponga la original. Claro, porque tú, Toronguito, nos pusiste... Claro, que uno se acostumbra a la canción que oyó por vez primera, casi como la has escuchado siempre, y cuando oyes otra versión, pues no te suena igual. La primera versión es de palabra cantada y la segunda es de canto nuevo. Las dos son lindísimas, pero de canto alegre. Vamos a escuchar no la de canto alegre, sino la de palabra cantada ya para que Flor se quede contento y se le despegue la de la gallinita.
Radio Ombligo.
Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
¿Quién es ese niño?
Ese niño es mi vecino.
¿Dónde vive?
En aquella casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
En la ciudad.
¿Dónde es la ciudad?
Entre las montañas.
¿Cuáles montañas?
Montañas de los Andes.
¿Y dónde están los Andes?
En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierra, en desierto, de todo el planeta.
Radio Ombligo.
¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
¿Quién es ese niño?
Ese niño es mi vecino.
¿Dónde vive?
En aquella casa.
¿Dónde está la casa?
La casa está en la calle.
¿Dónde está la calle?
En la ciudad.
¿Dónde es la ciudad?
Entre las montañas.
¿Cuáles montañas?
Montañas de los Andes.
¿Y dónde están los Andes?
En América del Sur, continente americano, bañado por los mares, en tierra, en el centro de todo el planeta.
Radio Ombligo.
¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño.
Bueno, y dice Hugo Torongo Tortugo que me tiene un regalo que yo no sé de qué se trata y tengo mucha curiosidad de saber. A ver. Aguas de Marzo. ¿Por qué Aguas de Marzo la ponemos siempre en el primer programa de marzo? Y pues nos vamos con esa. Elis Regina.
É o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o pão da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
carimanceira,
é um mistério profundo,
é o queiro mineira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, fecha
João da peneira.
É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço.
Rádio Ombligo. Hasta mañana.
No rosto desgosto. É um pouco sozinho. É um estrepe.
É um pé.
É uma ponta.
É um ponto.
É um pino. É uma cor.
É um ponto.
É um peixe, é um gesto. É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o cabo assado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau.
É José,
é um espelho,
na mão,
é um corte,
no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sábio,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, pau,
pedra, vinho,
peste,
fogo,
ovo,
vinho,
água,
vidro,
vida,
ó,
noite,
morte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, padaba, pode batizar, zazaziza, azalda menha, anda dede,
señor.
¿Qué pasó, niña?
¿Usted ya escuchó Radio Ombligo?
¿Radio Ombligo? No he podido. Es que no los encontré. ¿Tú sabes en qué estación pasan?
¿Qué estación?
Sí, ¿en qué estación?
Pues en primavera, verano, otoño, invierno. Pasa en todas las estaciones.
En las cuatro. Ay. La 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 la.
En todas las estaciones, Radio Ombligo.